Nos escucha Julio Anguita. Señor Anguita, egunón.
Egunón, buenos días.
Oiga, hay 400.000 fascistas en Andalucía.
No, mire, es que se es muy ligero con la utilización de los calificativos. En Andalucía lo que hay es una población que se encuentra desesperada. Por una parte, porque confió excesivamente en los milagros que podían venir de parte de, supuestamente, la izquierda. En segundo lugar, porque todavía sigue imperando, no solamente en Andalucía, sino en otras partes de España, en mayor o menor escala, lo que llamamos el franquismo sociológico, es decir, la cuestión de los símbolos, los desfiles militares con cabla incluida, la facilidad o el no gustar a pensar, sino rápidamente quiere soluciones inmediatas. Ahí pueden anidar actitudes que, junto con el racismo y una incipiente xenofobia, conducen a esta mezcla que ha salido a través del partido de Vox. Pero 300.000 fascistas, no, créame. El fascismo es mucho más peligroso, mucho más serio. Tiene toda una articulación, un conjunto, una teoría política que no se da en estos casos. Que aquí puede empezar a surgir, de acuerdo, pero ahora mismo no. Hablemos de extrema derecha y de gente bastante despistada, pero que le han fallado o le hemos fallado mucha gente.
¿Quién le ha fallado a esos votantes?
Pues mire usted, para empezar, esto sería muy antiguo. Yo siempre he mantenido un dicho que voy a repetir aquí. La izquierda no está para defender a nadie, sino para ponerse en primera fila junto con los afectados que están peleando. Pero durante un tiempo, por la izquierda apareció, yo vengo aquí a defenderte y tú te estás quieto viendo el fútbol o la Champions League o lo que sea en tu casa. No. Después vino la cuestión de que el milagro se puede solucionar mediante una serie de subvenciones o una serie de facilitar que la gente tuviese acceso a derechos, pero de una manera muy pequeña, sin crear tejido productivo. Todo eso ha ido fallando. Y ha llegado el discurso simplista, porque es un el pensamiento de extrema derecha es un discurso, bueno, no existe pensamiento, es la alusión a las gónadas, la alusión a los sentimientos primarios, a las soluciones fáciles. O sea, campo abonado para que ese discurso pueda avanzar.
¿Y cómo se le combate? Porque desde pues luego bien, la izquierda parece noqueada.
Se le combate, somos tres compañeros, Héctor y yo, el Camarolo Monereo y yo, que hemos hecho un artículo que aparecerá hoy, creo que en Cuarto Poder, hoy o mañana, que se llama Serenidad, Firmeza y Proyecto Alternativo. Serenidad para no empezar enseguida a desbarrar, que es lo que va a sorprender el mundo. Lo más peligroso del resultado de Andalucía es la abstención en la izquierda, más que el ascenso de Vox. En segundo lugar, firmeza. Creo que la izquierda debe dejarse ya de evadir, afrontar problemas con su propia visión. Aquí hay que hablar de socialismo, pero explicar lo que es el socialismo, que no son unas siglas. Hablar del sector público tanto en la información como en la creación de tejido productivo. Hablar de reparto, hablar de fiscalidad y hablar del problema con la Unión Europea. La izquierda tiene que tener firmeza para defender sus principios y sus propuestas. Y después, y en tercer lugar, la alternativa. Hay que empezar a elaborar programas, hay que contactar con gente que sabe, dentro de la directriz que se le da desde las fuerzas políticas de la izquierda, y plantearle a lo realmente existente hoy una alternativa completa. Mire, estamos ante un problema tremendo. El pico de petróleo se ha sido superado. Ya la ministra hoy está hablando de que esto va a incidir en la calidad de vida de las gentes. Eso hay que abordarlo ya. Hay que plantear una alternativa. Izquierda Unida hace ya muchos años planteó un plan energético alternativo que nadie tuvo en cuenta, ni a veces ni dentro de la propia Izquierda Unida. Pues bien, hoy hay tan graves problemas que hay que sentarse a preparar un programa, explicarlo y con la gente que participe y defenderlo. Pero si estamos en el horizonte inmediato de las siguientes elecciones, no haremos nunca nada.
Bueno, pero es que es lo que toca, es que ahora ya estamos pensando en las de mayo.
Bueno, sí, y después de mayo entra junio, julio y agosto y septiembre y nunca salimos. Mire usted, para mí las elecciones son un peaje que hay que pasar para que la gente constate y evalúe lo que se ha hecho, pero la vista está más lejos, el programa va mucho más lejos. Mientras estemos pendientes solamente de los siguientes acontecimientos electorales, no haremos absolutamente nada, incluso iremos bajando.
¿Le puede venir bien a la izquierda? Bueno, no sé dónde puede encuadrar usted ahora mismo a los partidos que tradicionalmente se han situado a la izquierda en Andalucía, pero ¿le puede venir bien airearse, pasar a la oposición, que los ciudadanos prueben la receta de las tres derechas?
que en el fondo es una. Es un poco como una trinidad política, solamente una derecha. Y además con acentos de extrema derecha en muchos casos, en la solución y en la visión de problemas del Estado español. Pero a mí no me gusta que lo prueben, pero si esa es la solución, que tampoco creo. Mire usted, la izquierda lo que tiene que es prepararse para poner un proyecto alternativo, explicarlo en las fábricas, el método clásico, boca a oreja, pero eso hay que estudiar. Y estudiar significa advertirle también a la gente a través de lo que llamo yo el discurso profético en qué situación estamos. O sea que lo que tiene que hacer la izquierda es ponerse a elaborar alternativas ya y explicarlas en la calle. Y ya veremos las siguientes elecciones, porque ocurre una cosa, y eso yo hablo por la experiencia de mis dos alcaldías. Cuando se va a los barrios a explicarle a la gente lo que hay, los problemas que existen, gana uno las elecciones de manera, digamos, sobreabundante. Es decir, para no perder en las elecciones hay que obviarlas, hay que trabajar. Y llegan las elecciones y le dan a uno pues el premio merecido.
Ahora las cosas se explican en Twitter.
Claro, es que verá usted, yo sigo creyendo todavía en el papel del diálogo, en la asamblea, en el discurso, en la razón, en el raciocinio, en la argumentación. El Twitter viene muy bien para tener una información, pero se ha intentado sustituir a lo que es el debate entre seres humanos que se ven y dialogan entre ellos por el Twitter. Eso simplemente es deshumanizar lo que es la política. Pero así nos va.
Uh-huh. ¿Y en España cuál es usted la lectura que hace? Porque la impresión es que el viento que ha empezado a soplar ahora en Andalucía podría ir hacia el norte.
Podría ir hacia el norte, pero claro, podría ir hacia el norte si estamos todos metidos dentro del mismo hábitat político, diciendo casi las mismas cosas, insultándonos en el Congreso de los Diputados, planteando cuestiones secundarias o totalmente baladíes, y también determinados medios de comunicación fijándose en esas cosas baladíes sin importancia y hurtando la información sobre los debates serios. Es decir, estamos en una época de frivolización, por muchas razones. Una de ellas es el mercado, hay que vender como sea. Y lo que hace falta es que la izquierda que se deje de frivolidades y empiece a hablar de problemas que afectan a la gente. Y sobre todo, ante un problema gravísimo que está ahí, que es el problema del pico del petróleo. Y el segundo problema que está ahí, que nadie quiere hablar, es la cuestión de la juventud. ¿Cuál es el proyecto de país para dentro de 40 años, fíjese qué lejos lo pongo, ¿qué pensión van a cobrar los actuales jóvenes? Es que esto es dramático, es gravísimo. Con un país que se ha quedado sin tejido productivo, solamente tenemos el tejido productivo, el turismo. Y basta que algún día las cosas mejoren en el norte de África para que con sus playas que tiene serán más baratas, la gente se vaya allí. No puedes vivir de eso. Ha faltado una planificación. Lo que pasa es que la palabra planificación es una especie de terror, no solamente para la derecha, sino para ciertos sectores de la izquierda. Uh-huh. Y pese a que está esa palabra incluida en la Constitución española.
¿Hay algo o alguien que le ilusione a la izquierda a usted ahora mismo?
A mí. Sí. Lo que me ilusiona de la izquierda es los que tienen ganas de pelear. Y yo, para mí, la pelea no es salir a la calle a dar botes. A la calle hay que salir. Pero hay que salir en silencio y defendiendo un plan alternativo, con el silencio que da el estar convencido y querer hacer una demostración de fuerza racional. Pero antes hay que trabajar. Y ahora mismo en los gabinetes de la izquierda y en los militantes de izquierda tienen que enfrentarse a estos problemas que acabo de indiciar. Hay otros muchos más, ¿no? ¿Qué vamos a hacer dentro de poco? ¿Cómo ligamos la economía al territorio? Es una manera de escapar del influjo de la globalización. Ahí están los problemas. ¿Qué pasa con los acuíferos que están contaminados? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hay repoblación forestal o no necesita España repoblación forestal? ¿Qué pasa con el salario diferido? Es decir, el salario diferido, que es el salario que son la salud, la sanidad, la educación, la asistencia social. ¿Se pueden crear o no se pueden crear puestos de trabajo en estos servicios sociales? Porque son yacimientos de puestos de trabajo. Ahora bien, ¿eso qué significa? Significa que los poderes públicos intervienen. No es cuestión de solamente del mercado. Estos son los debates y hay que afrontarlos.
Uh-huh. No ha mencionado usted ni la inmigración. No ha mencionado usted ni la inmigración ni Cataluña, que se argumentan que son dos factores claves para la desmovilización de la izquierda y la movilización de la derecha.
Bueno, mire, aquí es todo empezó, a mí es que me gusta quizá por mi manía de ser aficionado a la historia, la Constitución tuvo un error tremendo. Cuando dice que en España está formada por nacionalidades y por regiones, tuvo que decir cuáles eran las nacionalidades. Todo el mundo sabía que se referían, y por orden de antigüedad, a Cataluña, a Euskadi y Galicia. Pero no ponerlo en la Constitución, eso permitió después que Adolfo Suárez, con su Café para Todos, empezase a generar el tremendo problema que se ha generado dentro del Estado autonómico. Y después ha surgido porque los gobiernos, tanto de Felipe González como de José María Aznar, pues empezaron a negociar con el nacionalismo para tener los presupuestos, para tener la mayoría, lo cual me parece muy bien porque el nacionalismo tiene derecho a existir y es una fuerza respetable. Pero si tiene usted una visión de Estado, negocie con otros. Y después ha llegado el tema del independentismo. El independentismo para mí tiene toda la legítima razón de ser y de existir. El problema que se puede sancionar son los métodos que utilicen, porque ya he leído yo que hay algunos dirigentes del PSOE que piden ilegalizar las ideas independentistas. Oiga usted, las ideas no se pueden ilegalizar salvo aquellas que vayan contra los derechos humanos. Empezamos ya con la vieja Inquisición que todos tenemos dentro. El problema es que el independentismo, si es violento, entonces se sancionará porque es violento, no porque sea independentismo. Y ahora últimamente en Cataluña creo que el independentismo pues está haciendo una huida hacia adelante totalmente disparatada. No se puede ir a proclamar la independencia cuando tienes menos del 50% de la población. Eso es un auténtico disparate. Y sobre todo cuando tu bloque político empieza ya a desgajarse, que es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero R, ¿hasta dónde? Hasta el precipicio. Y en cuanto a la inmigración, mire, esto es un debate que también hay que abordar y hablar con la gente. Estamos en una Unión Europea, ¿no?, que es toda suerte de venturas y de beneficios. Vale, pues cuando entra un inmigrante por el sur, es decir, por España, por Italia o por Grecia, no entra solamente a estos países, entra a la Unión Europea y, por tanto, un sueco, un noruego, un alemán, un francés y los gobiernos de esos sitios tienen la misma responsabilidad para atender el problema y no dejárselo solamente a los países fronterizos. Y, sobre todo, ¿hasta cuándo nosotros podemos estar emitiendo inmigrantes? Yo soy de la opinión de que no se pueden estar esas criaturas en las pateras, hay que recogerlas, hay que atenderlas. Es por cuestión de principio de humanidad y derechos humanos. Ahora bien, pensando y programando, ¿hasta cuándo? Hasta que los empresarios europeos digan, bueno, ya no necesito más mano de obra barata que presione para que los salarios bajen en general. Y sobre todo, ¿por qué vienen? ¿Qué es lo que está ocurriendo en sus países de origen? ¿Cambiamos la situación política allí o presionamos para que cambie? Es decir, si queremos hablar de la inmigración, eso es un problema enorme, lo ponemos en lo alto del tablero y empezamos a discutir, pero parcheándonos, porque se critica a determinados gobiernos y sin embargo se mandan gente que viene huyendo de una guerra a campos de concentración en Turquía. No se puede tener dos lenguajes. Claro, ¿esto qué significa? Pensamiento, razón, debate, y eso hoy, por desgracia, está erradicado de la política.
Bueno, pues señor Anguita, le agradezco mucho que nos haya hecho esta lectura de la izquierda y de la situación política en general. Muy amable, como siempre. Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Gracias, hasta la próxima. Y 16.